Buenos días, familia. Este es el primer fin de semana después de los eventos del otro fin de semana. Fue un fin de semana intenso y tuvimos algunas cosas también durante la semana. Entonces, si no estuviste el miércoles tuvimos un tiempo para dar gracias a Dios y también para dar gracias a todos los que participaron sirviendo en alguna manera, fuera en el evento de hombres, en el evento de mujeres o en el evento de aniversario. De verdad, gracias a todos. Muy, muy buenos comentarios en cuanto a la reunión y muy buenos comentarios también en cuanto al equipo de servicio. Una bendición todos también. Entonces, estamos muy contentos. Y ahora sí, vamos a regresar a la vida cotidiana. Vamos a regresar a lo que estábamos preparando antes de toda esta celebración. Vamos a estar en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a regresar ahora al capítulo 5 y vamos a estar viendo los primeros 10 versículos del capítulo 5. Si te parece, vamos a leer primero el pasaje, 10 versículos nada más, y después tomamos un tiempo para orar antes de entrar en materia. Así de que, si estás allí conmigo, versículo 1 de 2 de Corintios 5 dice lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, te damos gracias esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza segura que tenemos, Señor, de la resurrección, por la esperanza segura de esta nueva creación, por la esperanza segura, Señor, de que así como cantamos ahorita, un día estaremos cara a cara contigo. Un día estaremos, Señor, delante de ti, y como está escrito en tu palabra, nosotros seremos tu pueblo, tú serás nuestro Dios. Señor, y tú enjugarás toda lágrima y no habrá más maldición, ni pecado, ni dolor, ni sufrimiento. Mientras llega ese día, Padre, te pedimos que podamos caminar, como dice el apóstol Pablo, por fe y no por vista. Que podamos hacerlo confiando en que tú vas a cumplir cada una de las promesas que nos has dejado en tu palabra. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, yo no sé cuántos de ustedes, antes de llegar a la casa en la que vives ahorita, tuvieron algún tour. No, nosotros llegamos de Ciudad Obregón hace algunos años y llegamos recién casados. Rentamos un departamento en Las Quintas que era de una pieza, ¿no? Ahora sí que era una recámara con cocina, con baño, con todo en la recámara. Y después nos cambiamos a la vuelta a otro departamento en Las Quintas. Luego nos fuimos a Praderas. Luego rentamos en Mediterráneo. Y para eso nos casamos en el 96 y en el 2008 llegamos a Villas del Mediterráneo. Y me acuerdo que algunas gente de la iglesia nos visitaban y decían: ay, qué padre, y no pueden comprar esta casa. Y ya estaba acomodada, ya tenía cocina, ya tenía todo, entonces estábamos a gusto. Estuvimos 9 meses cuando por fin, por la gracia de Dios, nos dieron nuestra casa. Y entonces nos movimos en el mismo sábado. Nos dijeron, ya está, el sábado pueden meterse. El sábado ya estábamos ahí con todo lo que teníamos. Ahora, en esos 9 meses, mientras esperábamos que nos dieran nuestra casa, compramos sillones, los teníamos empacados en la casa de renta, compramos estufa, nos estábamos preparando para estar en nuestra casa. Cuando por fin llegamos, desempacamos todo y ahorita que llegaba me dice Mike, nada como estar en casa. Y le digo, sí, pero todavía no estamos en casa. Y Pablo va a tomar esta idea de llegar a casa, de tener este edificio, y lo va a hacer en el contexto que hemos venido viendo. En 2 de Corintios capítulo 4, si tú recuerdas, Pablo se menciona a sí mismo y a sus compañeros apóstoles, a los servidores, como vasos de barro. Y Pablo ha venido defendiendo su ministerio y la debilidad que lo caracterizaba, me refiero en el término de luchas, de conflictos, de enfermedades, de tal manera que Pablo para los corintios no representaba la imagen ideal de un apóstol. Y Pablo le dice, la realidad es que Dios se glorifica más en la debilidad que en la fortaleza, en la autosuficiencia. Y Pablo toma esta figura del vaso de barro y dice, somos vasos de barro, somos frágiles, somos ordinarios, pero Dios ha puesto algo glorioso en nosotros, este mensaje, el evangelio. Y Pablo dice, esa es la razón por la cual, a pesar de mi debilidad, soy tan osado en mi predicación. Porque a pesar de que soy débil, decía Pablo, yo puedo hablar con confianza porque Dios me ha dado este ministerio. Es un ministerio que es glorioso y ha sido por la misericordia de Dios. Por eso en capítulo 4, en el versículo 1, comienza diciendo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos, decía Pablo, no nos rajamos. Ahora, en el versículo 16, en el capítulo 4, Pablo explica que aunque él experimenta dos realidades, como todo ser humano, él veía la realidad de que a medida que pasaban los años, él se estaba desgastando y decíamos, nadie se está haciendo más joven, ¿verdad? Con el paso de los años. Todos nos vamos desgastando, Pablo dice, esa es una realidad. Pero mientras eso sucede en mi cuerpo físico, en lo que la gente percibe, el hombre interior es ese que Dios ha renovado, que ha hecho nacer de nuevo, ese se va renovando cada día. Eso no es perceptible al ojo humano, pero Pablo dice, es una realidad. Tan real como que el hombre que se puede ver se desgasta, el hombre interior se va renovando. Y esa es la razón, dice Pablo en el verso 16, por tanto, no desmayamos. Aunque, dice el verso 16, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y Pablo ha ido mostrando que la vida cristiana es una vida de contrastes, es una vida donde hablamos de la gloria que hemos recibido, pero eso no nos exime, eso no nos evita padecer conflictos, eso no nos evita padecer sufrimiento en este mundo. Pero Pablo va a cerrar esto con broche de oro en el capítulo 5. Y si tú te fijas en el versículo 1, Pablo comienza con una certeza, porque sabemos. Y los cristianos vivimos confiando en lo que sabemos, en aquello que Dios nos ha revelado. Y antes de entrar en detalle, quiero por favor, si pueden poner el bosquejo nada más para que tengas ahí cuál es la estructura que vamos a seguir. Perdón, no se los di, pero confíen en mí, tengo una estructura. Ok, se lo voy a decir para que ustedes apunten, al cabo son muy inteligentes, ustedes pueden seguirlo. Primero vamos a ver nuestra seguridad en el versículo 1. En el versículo del 2 al 5 vamos a ver nuestro anhelo. En los versículos del 6 al 8 vamos a ver la vida fuera de casa. Y en los versos del 9 al 10 vamos a ver nuestra ambición. Número uno, nuestra seguridad, versículo 1. Número 2, nuestro anhelo, versículo 2 al 5. Número 3, la vida fuera de casa, versos 6 al 8. Y número 4, nuestra ambición, versos del 9 al 10. Ahora, estoy poniéndolo personalizado porque Pablo les escribe a los corintios no solamente hablando de su seguridad. Pablo, si ustedes se fijan, va a hablar incluyendo a la iglesia de Corinto. Y lo primero que vamos a ver es esta seguridad que Pablo tenía y que todos nosotros debemos de tener. Está en el verso 1. Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Ahora, es bien interesante, si tú ves el pasaje, primero que nada dice Pablo: todo lo que he dicho anteriormente, todo eso de sufrir por la causa de Cristo, de enfrentar conflictos, de reconocer ese desgaste, todo eso dice que a pesar de ello, Pablo no desmaya. A pesar de ello, Pablo no se da por vencido. Y Pablo aquí nos dice en el versículo 1, la razón es que sabemos. ¿Qué tanto sabes? Ahora, la vida cristiana no se trata nada más de saber, pero es importante saber. Esa es la razón por la cual enfatizamos tanto el estudio de la Escritura, porque tú y yo vivimos por aquello que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. Y si Dios se ha tomado la molestia de dejarnos este libro, tú y yo tenemos que estar atentos a lo que este libro dice. Y Pablo dice: porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Pregunta para los eruditos que tenemos aquí: ¿qué era un tabernáculo? ¿Alguien se acuerda qué era un tabernáculo? Una tienda, una carpa, una carpa. Y Pablo dice: si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo está haciendo un contraste y está marcando algunas características que son contrastantes de la morada terrestre con la casa eterna en los cielos. Ahora, ustedes son muy inteligentes. Ya se imaginaron de qué está hablando Pablo con este tabernáculo. ¿Cuál era la característica de un tabernáculo? Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, ¿Dios dónde vivía? En el Éxodo. En un tabernáculo. ¿Cuál era la ventaja? Era una tienda que se podía deshacer rápidamente y la movías a otro lugar, la volvías a armar y Dios seguía siendo adorado en el tabernáculo. Era algo portátil, era algo temporal. De hecho, si tú vas a 2 de Samuel, en el capítulo 7, llega un momento donde David, ya siendo rey, él está sentado en su palacio. David ya pone su palacio, tiene su trono, y entonces él piensa y se imagina a Dios en su tienda, siendo movido continuamente, y dice en el versículo 1: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Dice David: ¿qué onda con eso? Yo estoy sentado aquí en mi trono, en mi casa de cedro, y a Dios lo tengo en una carpa. Y entonces Dios pone ese deseo en David también para que construya el templo, pero él no lo puede construir. Lo va a construir su hijo Salomón. Pero ese contraste de Dios en una carpa temporal que se movía a Dios en un lugar estable que era el templo. Pablo toma esa figura y dice: nosotros ahorita vivimos en una carpa. Nosotros los seres humanos en esta tierra, si regresas por favor al versículo 1, capítulo 5, tenemos una morada terrestre que es un tabernáculo. Y la idea es que es algo temporal. Cuando tú ves en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y es lo que cantábamos ahorita, dice que todos aquellos que vivían por fe, vivían como peregrinos y extranjeros. Es decir, ellos sabían que este mundo no era casa. Ellos sabían que estaban de paso, era algo temporal. Y tú y yo debemos mantener en mente eso. Pablo decía: mira, esta carpa, sabemos que si se deshace, de esta carpa terrenal, tenemos de Dios, ¿qué cosa? Un edificio. Y el contraste es entre una carpa y un edificio. ¿La carpa cómo es? Temporal. El edificio es permanente. No solamente eso, dice que este edificio no es hecho de manos, es decir, no es humano, es algo divino, es eterno. ¿Y dónde está? En los cielos, dice. De tal manera que Pablo dice, todas las aflicciones que en este mundo tú y yo podamos soportar o pasar o sufrir, nos permite esta seguridad que tenemos, este sabemos que todo esto es temporal. Eso nos da una perspectiva diferente de la vida, porque sabemos que todo lo que pase aquí es temporal, incluida nuestra existencia como la conocemos. Para Pablo esto representaba una esperanza también. Para Pablo, él reconocía los sufrimientos que estaba experimentando. Él sabía que el desgaste en su vida era real, que las amenazas, que el sufrimiento, que el dolor eran reales, pero Pablo podía ver hacia el futuro con esta seguridad que él tenía, de lo que él sabía, que esto era solamente una carpa temporal, pero había un edificio esperándonos más adelante. Ahora, Jesús le dijo algo similar a los discípulos. En Juan 14, verso 2, Jesús les dijo a los discípulos, en la casa de mi Padre, ¿qué le dijo ahí? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Si lo puedes poner en ETV, por favor. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Entonces, en este tiempo Jesús no solamente está intercediendo por ti y por mí, está preparando el terreno para tu morada. Él le dio esta certeza a los discípulos. Así que es importante, porque lo que tú y yo vemos es que este tabernáculo, nuestro cuerpo, tiene que ser transformado para experimentar la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Y hay algo importante, lo hemos dicho muchas veces, lo mencionamos cuando hablamos del hombre interior y del hombre exterior. Pablo quiere que tú y yo entendamos algo: nuestra existencia como seres humanos es integral. Tú y yo no somos almas habitando un cuerpo, tú y yo somos alma y cuerpo. Tú y yo tenemos una parte material e inmaterial que forman una unidad. Y la muerte solamente es un accidente, es un accidente temporal. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado en términos de su muerte, pero yo desde los 40 en adelante pensé más seguido en eso. No sé cómo vayas tú, Mendil, pero a partir de los 40 yo decía, ya viví 40 años, vivir otros 40 ya es más complicado, ¿estás de acuerdo? Los primeros 40 fueron muy fáciles, pero otros 40 dices, ya no estoy seguro que sea igual. Y a los 50, pues a los 50 dices, 50, no sé cuántos de ustedes se enteraron, pero la semana pasada murió un pastor muy famoso, Buddy Boucham, un pastor reformado, y fue muy notorio, y hubo muchas en redes sociales, diferentes publicaciones hablando de su muerte. Y cuando me puse a checar la información, le dije a Adriana, era un año menor que yo. Y entonces piensas más en la muerte. Dice, yo ya llevo tiempo extra sobre varios pastores. Entonces, yo no sé cuál sea tu conciencia acerca de la muerte, pero Pablo la veía como algo seguro, y Pablo decía, como algo, hasta la fecha, la muerte sigue siendo implacable. Ya les dije, 100% de las personas mueren. Pero tú y yo podemos ver con esta certeza que Pablo mira hacia el futuro y dice, no se preocupen, porque sabemos que cuando esto se deshaga, tenemos un edificio permanente. Así que Pablo tenía esta certeza, esa seguridad que ahora tú y yo podemos compartir. Y esa es la razón por la cual él podía avanzar y poner su vida en riesgo continuamente. Y quiero que pienses, por ejemplo, ahorita que el pastor David hablaba de las misiones, que pienses en un pastor donde haya persecución. Si él no tuviera esta convicción, ¿tú crees que estaría arriesgando todos los días su vida por el evangelio? Piensa en personas que están padeciendo, que están sufriendo y que a pesar de todo glorifican a Dios, sirven al Señor, lo hacen porque hay una convicción de que esta no es casa todavía, de que somos peregrinos y extranjeros. Y esa es la razón por la cual, ¿se acuerdan? Hemos citado a Jim Elliot cuando él dijo: no es tonto quien renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Esa es una frase que él escribió en su diario antes de morir precisamente en las misiones. Así que tenemos esta certeza. Ahora, nuestro anhelo está en el versículo 2 al 5. Y Pablo dice allí, en el versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Fíjate, Pablo en el versículo 1 nos habla de este edificio, pero en el versículo 2 dice que quiere ser revestido. Y cambia un poquito la imagen, porque ¿cuántos de ustedes llegan y se ponen en su casa? No, entras y sales de tu casa. Pero Pablo quiere que tú y yo entendamos esto. Nuestro cuerpo no es como nuestra casa, que entramos y salimos a placer. Pablo dice, esta habitación, este edificio nos va a vestir, y donde quiera que vayamos vamos a traer este vestido. Y es interesante porque Pablo dice, esa es la razón también por la cual gemimos. Y este gemido de Pablo tiene que ver con el anhelo. Yo no sé cuántos de ustedes, y yo he escuchado a varios así como, ay, que ya venga el Señor. Señor, ven, ¿no? Ves problemas y, ay, ya ven, Señor, quieres correr. Pero Pablo lo que dice es, cuando vienen esas presiones, cuando reconoce la realidad del sufrimiento, el del dolor, Pablo dice, ay, ese edificio celestial, ¿cuándo? Es el anhelo de su corazón, dice, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Yo no sé si tú anhelas eso, pero Pablo, al ver esa experiencia y al contrastar esta realidad en el mundo caído, él dice, es un gemir el que tengo, es un anhelo por esta habitación celestial. Pablo, no sé si lo recuerdas, pero en Romanos capítulo 8, él abunda precisamente en esto mismo. Si vas por favor al capítulo 8, y se lo puedes poner en la NTV, ponlo en el, a partir del versículo 18, Romanos 8, 18, dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Si tú te fijas en el verso 19, hay un anhelo que no es solamente personal. Dice, toda la creación anhela eso. Acuérdate que la creación está padeciendo también. En un sentido, el mundo está sufriendo también. Toda la creación, el cosmos. Porque Dios trajo degradación por causa del pecado, no solamente a los seres humanos, no solamente morimos y nos hacemos viejos los hombres. Ve la naturaleza, ve el sufrimiento, ve la muerte, ve el dolor. Cuando tú de repente digas, ¿cómo Dios permite que el mundo sufra? Acuérdate de que todo es consecuencia del pecado. Y en el verso 20 dice, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Es un anhelo de toda la creación. Pero Pablo dice, yo tengo este anhelo. Yo gimo, yo quiero ya ser revestido. Yo quiero ponerme esa habitación celestial. Y Pablo dice algo extraño en el versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, hay una cosa importante. En la antigüedad, los griegos, y esto lo hemos hablado antes, pero si no te ha tocado escucharlo, ahí te va. Los griegos pensaban que el cuerpo y toda la materia era malo. Dentro de la filosofía griega, ellos veían como el alma aprisionada en el cuerpo. Entonces, para ellos, la muerte era la liberación del alma. Y entonces ellos veían la muerte como la solución para que el alma fuera libre. Y ellos veían al alma libre del cuerpo que era corrupto, y entonces el alma pura ya podía ser libre por fin. Y muchas veces los cristianos pensamos igual. De hecho, aún en el cristianismo se ha adoptado esa visión de que el cuerpo es malo y que cuando morimos, el cuerpo se va a quedar en la tumba, el alma va a ser libre y ahora sí vamos a ser santos y vamos a ser felices y nos vamos a sentar en las nubes y vamos a cantar todos juntos. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no ve el cuerpo como un estorbo. El pecado es un estorbo. E inclusive, quiero que pienses en esto, porque muchas personas ven en la muerte como la respuesta a los problemas. Estoy sufriendo. Si me muero, ya voy a acabar con los problemas. En el contexto de la historia bíblica, la muerte no es la respuesta. La muerte es un problema. La muerte, de hecho, Pablo la llama el postrer enemigo. Es el último enemigo. Porque te tengo noticias. Hay vida después de la muerte. Te tengo más noticias. Hay vida después de la vida, después de la muerte. Te voy a decir por qué. Es lo que Pablo está diciendo aquí, en el versículo 3. 2 Corintios 5:3 dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Si lo pones en NTV, en NTV te pone una nota: pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritu sin cuerpo. Eso es lo que los teólogos llaman el estado intermedio. Si tú te has preguntado qué pasa con las personas cuando mueran, la única respuesta o parte de las respuestas que tenemos en la Biblia es eso que se denomina estado intermedio. Y eso significa básicamente que al morir, si tú mueres, tu cuerpo queda mimido en la tumba, tú vas a la presencia del Señor. Pablo, ¿se acuerdan en Filipenses capítulo 1? Si pones Filipenses capítulo 1, 21, por favor. Pablo dice: para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. ¿Por qué? Verso 22. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. 23. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Pablo decía: yo quisiera irme, y si me voy, yo sé que voy a estar con el Señor. Jesús en la cruz le dijo al ladrón, ¿se acuerdan que se arrepiente? Señor, acuérdate de mí. Y él dijo: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que vemos entonces es que todo creyente al morir, entonces parte a la presencia del Señor. Pero ese no es el destino final. Porque en el día de la resurrección, entonces todos los vivos y muertos van a ser transformados. Los vivos van a ser arrebatados para estar con el Señor y van a ser transformados. Y los que estén muertos, dice, van a resucitar. Y los que no estén en el libro de la vida van a ser lanzados a la muerte eterna. Y los creyentes van a tener un cuerpo glorificado. Y entonces vamos a vivir en lo que es la nueva creación. Esa que describe Apocalipsis capítulo 21. ¿Sí se acuerdan? Ok, es lo que cantábamos ahorita. Nuevos cielos, nueva tierra. Dios va a ser nuestro Dios. Nosotros vamos a ser su pueblo. Él va a enjugar toda lágrima. Básicamente, Pablo dice: no queremos ser espíritus sin un cuerpo. Algunos incluso, cuando Pablo hace mención de estar desnudos, algunos ven la imagen de Adán delante de Dios, estar sin justicia. Pero el contexto nos habla del cuerpo. Perdón. Así que lo que Pablo dice es que cuando seamos revestidos con este cuerpo glorificado en la resurrección, no vamos a ser hallados desnudos, sino vestidos. Dice el verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ahorita hablando de nuestra existencia actual, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto está bien poético, ¿no? Pon en NTV, por favor. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro nuevo cuerpo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Pablo lo que está diciendo es, yo quiero mi cuerpo nuevo, pero la verdad no quisiera morir. Yo no sé cuántos de ustedes toman literalmente cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de ustedes se quisieran morir ahorita, así la neta? No, yo sí quiero morirme, pero al rato. Espérame, Señor, yo estoy listo para morirme, nomás espérame. A que crezca mi hijo, a que termine la carrera mi hija, a que mi esposa ya tenga todo lo que necesita. Todos pensamos en la muerte, pero lo hacemos en términos de sí, pero no. O sea, sí, Señor, quiero morirme, pero aguántame. Y Pablo lo dice. Y lo dice porque Pablo también era humano. Y por lo que yo te decía ahorita, la muerte no es algo natural en el diseño de Dios. ¿Por qué vino la muerte? Génesis 3 vino como consecuencia del pecado. Dios le dijo, el día que tú desobedezcas, entonces tú vas a morir. Y entonces Adán y Eva desobedecen, viene la muerte entra al mundo, todos morimos, pero no era lo que Dios planeaba para nosotros. Esa es la razón por la cual siempre estamos anhelando y suspirando algo más en este mundo. La muerte es una interrupción temporal. Y Pablo dice, yo lo que quisiera es que este cuerpo que está degradándose fuera absorbido, literalmente dice, que se lo tragara mi cuerpo nuevo para no tener que morir, para no tener que estar desnudo por un tiempo. ¿Sí me explico? Pablo veía la muerte en la dimensión real. El autor de Hebreos dice que los seres humanos estábamos prisioneros. Sin Cristo estábamos como esclavos del temor a la muerte. Pero Cristo vino y murió por nosotros para que fuéramos hechos libres de ese temor. Pablo dice, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y dice el verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y esto es bien importante. Pablo dice, ¿sabes? El que te está preparando para que tú tengas este cuerpo glorioso es Dios. Es el mismo que te hizo nacer de nuevo. Es el mismo que te hizo morir al pecado, es el mismo que te está santificando todos los días, es el que tiene como propósito que tú seas como Jesús y el que usa todas las circunstancias que pasan en tu vida para que tú seas más como Él. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso significa no que todo te va a salir bien, sino que todas las cosas que pasen en tu vida, Dios las va a usar para que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuál es el propósito? El verso 30. Dios conoció, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Y el verso 29 dice, no, al 29, Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Así que Dios te preparó para eso, dice Pablo. El que nos prepara para tener este cuerpo glorificado es Dios. Él es el que te escogió, Él es el que te llamó por medio del Evangelio, Él es el que te hizo nacer de nuevo, Él es el que te está transformando para que llegues en aquel día y seas más como Jesús. No vas a ser Dios, pero vas a ser moralmente más como Jesús, sin pecado. Yo les he dicho, familia, que va a ser mejor que en el Edén. En el Edén, Adán y Eva fallaron, se rebelaron contra Dios. En la resurrección ya no hay lugar para el pecado. La muerte ya no existe la rebelión. Así que es Dios el que nos ha preparado. Ahora yo te pregunto, ¿qué garantía tenemos? Bueno, el verso 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando habla de las arras, básicamente habla del anticipo. ¿Se acuerdan en 2 Corintios 3, verso 17? Si lo pones, por favor. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Espíritu Santo es el anticipo de la gloria futura. Es decir, el día de hoy el Espíritu Santo sigue operando en nuestra vida para hacernos más como Jesús, pero en aquel día seremos como Jesús. Pero tenemos esa garantía, tenemos ese anticipo, y sabemos que un día, así como Pablo anhelaba en 1 Corintios 15, 54, 1 Corintios 15, 54, ponlo por favor. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Familia, ese es un, este pasaje básicamente está citando Isaías 25:8. Es una promesa. Y Dios ha prometido que un día la muerte va a dejar de ser. Un día el sufrimiento va a terminar. Pero ¿qué pasa mientras ese día llega? ¿Cómo es la vida fuera de casa? Verso 6. En 2 Corintios 5, 6, Pablo dice: así que vivimos como confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora, Pablo no está diciendo que mientras estamos vivos, Dios no está con nosotros. De hecho, Pablo, él dice, la vida en Cristo es ahora Cristo viviendo en mí. En Gálatas, él dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero lo que está diciendo aquí es que en realidad mientras estamos en este cuerpo, no podemos experimentar la plenitud de Cristo hasta que lleguemos en aquel día. Pero mientras tanto, tú y yo vivimos confiados siempre. Y luego dice en el versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Ponlo en NTV, por favor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en el capítulo 4? Si vas al capítulo 4, verso 18, Pablo termina el capítulo 4 diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ese es el punto. Pablo dice: tú y yo debemos de vivir por aquello que no vemos. Tú y yo debemos de vivir por la fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Pablo dice, tú y yo vivimos por aquello que no se ve, no por las cosas que se ven, porque todo lo que podemos ver es temporal. Todo lo que tú y yo podemos ver el día de hoy va a dejar de ser, va a pasar. Pablo dice, tenemos que ver lo que no se ve, porque eso que no se ve es lo eterno. Y Pablo dice, esa es la manera en que vivimos fuera de casa. Pablo dice en el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Básicamente, otra vez Pablo cita Filipenses como, mira, si morimos va a ser mejor que estar presentes en el cuerpo. Básicamente su forma de decir que estás muerto es ausente del cuerpo y presentes con el Señor. Yo no sé cómo vives tú, pero esa es la razón, como te decía ahorita, por la cual tenemos que enfatizar y continuamente enfatizamos las Escrituras, la promesa de Dios. Porque aquí está lo que tú y yo tenemos como base para ver lo que no se ve. Es todo aquello que Dios nos ha revelado, todo aquello que Dios nos ha dejado en su palabra y todo aquello en lo que cual tú y yo, por lo cual tú y yo debemos de movernos. Tú y yo te he dicho, en el pasado fuimos salvos por la obra de Jesús, nuestro futuro está garantizado por las promesas de Dios y en el presente nuestras decisiones y nuestra vida tiene que estar determinada por ese futuro cierto que tenemos. Así que hoy en día decidimos, nos movemos y actuamos por aquello que Dios ya nos ha prometido. Y Pablo dice, esa es la forma en que caminamos mientras estamos fuera de casa. Por ello, Pablo muestra nuestra ambición. Era su ambición y también nuestra ambición debe ser el día de hoy, que está en el versículo 9. Por tanto, ya que Dios nos ha asegurado esta existencia eterna más adelante, ya que tenemos un cuerpo glorificado, prometido en la resurrección, y esta certeza de que seremos como Jesús y no habrá sufrimiento y no habrá dolor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo decía, ante estas promesas que tengo, ponlo en ETV por favor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Porque es Dios quien hace posible que tú y yo resucitemos. Es Dios quien nos está preparando para esta existencia más allá de la muerte y más allá de la vida después de la muerte. Y Pablo dice, nuestro objetivo es agradarlo aquí o allá. Mientras estamos en este tabernáculo, en esta carpa, o cuando estemos allá en ese edificio, el objetivo siempre es agradarlo a Él. Pero hay una advertencia, hay un recordatorio, versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Es decir, el estar en este mundo con esa certeza futuro debe llevarnos a movernos por este objetivo siempre al Señor. El incentivo es que cuando estemos delante de Jesús, seremos juzgados, no en el sentido de que podemos ser condenados. Si tú has puesto tu confianza en Jesús, si Jesús es tu Señor y Salvador, tú no vas a ser juzgado para vida eterna. Vas a ser juzgado por lo que hiciste mientras estabas en este cuerpo, por lo que hiciste mientras estabas en esta vida. Así como esta vida nos prepara para ser más como Jesús, ¿se acuerdan en Efesios 2:10? Dice Pablo, si lo pones en NTV también, dice que en Cristo somos vueltos a hacer. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, Dios nos está preparando para ser más como Jesús y espera que tú y yo, al ser más como Jesús, hagamos las cosas que Jesús hizo. Él nos salva con un propósito. Y no es coincidencia. ¿Se acuerdan en 2 de Corintios, en el capítulo 5, pero en el verso, en 2 de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios nos hizo de nuevo, pero también nos dio un nuevo propósito. No solamente nos salvó para que viviéramos vidas centradas en nosotros mismos. No nos salvó para que tuviéramos una vida de, ahora sí, disolución, una vida disoluta, una vida de inmoralidad o una vida conforme al mundo. Él nos hizo en Cristo, dice, como una obra maestra para que hagamos las cosas que Él preparó de antemano, para que ahora nosotros llevemos el mensaje de reconciliación a otros. Nos dio un nuevo propósito. Así que Pablo dice, nuestra ambición es agradarlo aquí y agradarlo allá, donde quiera que estemos, porque sabemos que un día estaremos delante de Él y un día también tendremos que rendir cuentas. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de los siervos y los talentos? La recompensa, dice que cuando regresó el amo, ¿cuál era la recompensa? Dice, le decía, entra buen siervo fiel, ¿no? Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Misael decía, queremos adorar al Señor y rendir, lanzar nuestras coronas. Básicamente se habla de cualquier logro, de cualquier reconocimiento, lo vamos a regresar en adoración a aquel que hizo posible todas las cosas. Así que mientras estamos aquí, nuestro llamado es a buscar honrarlo en todas las cosas y hacer todo aquello que sabemos que fuimos creados para hacer. Porque un día estaremos todos delante del Señor. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y tenemos aquí dos incentivos. En este último versículo hay dos incentivos. Primero, si tú estás en Cristo, si tú has puesto tu vida, tu confianza en Jesús como Señor y Salvador, tú sabes que el sufrimiento tendrá, un día va a tener fin. Y tú sabes que en Cristo tú y yo tenemos garantizado vida eterna. Ahora yo te digo una cosa, si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, también te puedo garantizar algo. La Biblia dice que si tú piensas que la muerte es la respuesta al sufrimiento y que cuando mueras todo va a estar bien, déjame decirte que la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, si tú eres de los que dicen, es que el infierno está en esta vida, es mi suegra que me hace sufrir, o son mis problemas, o son las consecuencias, o son los hijos. No, ese no es el infierno. La Biblia dice que después de que morimos, nos presentaremos delante del Señor, los que hemos creído para recibir recompensa y los que no han creído serán echados, dice, al lago de fuego, que es una forma de llamar la segunda muerte, que es la muerte eterna. Y eso implica que para siempre vamos a estar separados de Dios, sin esperanza. La segunda cosa es que si tú eres creyente, no olvides que vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas de la manera en que estamos aprovechando nuestra vida el día de hoy. De las cosas, las decisiones, de las prioridades que seguimos, de aquellas cosas que consideramos lo más importante en nuestra vida. Y como creyentes, no vamos a ser condenados, pero la Biblia dice que podemos sufrir pérdida. Es decir, la oportunidad. Mientras somos preparados para la eternidad, es como el matrimonio. Si sabes que nada más vas a estar casado aquí, para bien o para mal. Es decir, el matrimonio es hasta que la muerte te separe. Cuando mueras, ya no te vas a volver a casar. Así de que el matrimonio es para que lo vivas aquí, porque allá no vas a estar casado. La vida cristiana empieza aquí y es para que la vivas aquí, porque allá vamos a tener la recompensa. Pero aquí el llamado es a ser obedientes hoy. Así que si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, hoy puedes acercarte a Cristo, reconocer que eres tan pecador como todos los que estamos aquí y que necesitas un Salvador. Y Dios ha provisto un Salvador en Jesús, quien murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Y somos llamados a confiar en que Jesús pagó por nuestros pecados. Y eso automáticamente te da la garantía de que un día seremos resucitados. Y en medio del dolor que tú puedas haber pasado, tú puedes ponderar, como decía Pablo, años de sufrimiento en este mundo contra una eternidad de gozo en la presencia de Dios. Y Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea no se compara a la gloria que experimentaremos cuando el Señor nos llame. Así de que, si tú estás padeciendo el día de hoy, con los ojos de la fe tú puedes ver lo que no se ve y tener la certeza de que, comparado con la gloria venidera, esto es solamente una leve tribulación momentánea. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tú conoces el corazón, la situación, las batallas que cada uno de los que estamos aquí estamos pasando. Solamente tú, Padre, puedes traer la confianza, la convicción al corazón de cada uno de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo traiga convicción primero a aquellos que no te han conocido, aquellos que quizá han vivido su vida a su manera, sin considerarte a ti, y quizá pensando que cuando mueran todo va a estar bien, porque entonces, si están sufriendo ahora, podrán descansar. Señor, que ellos puedan escuchar el día de hoy tu voz, advirtiéndoles, Señor, de la realidad del pecado. Tu palabra es clara, la paga del pecado es la muerte, y no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Que el día de hoy puedan arrepentirse y acercarse a ti, Señor, y confesar que Jesús es el Señor y el Salvador, para tu gloria, Señor. Y también, Señor, te pedimos por tus hijos, aquellos que ya hemos confiado en ti, que seguimos batallando, Señor, que seguimos luchando, que tenemos caídas, pero por tu gracia nos podemos levantar. Señor, que el día de hoy podamos acercarnos a ti, pedirte perdón y, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo nos llene todos los días para ser más obedientes, para ser más parecidos a Jesús, para poder caminar en aquellas buenas obras que tú has preparado de antemano para nosotros, para que en aquel día, Señor, podamos escuchar esas palabras: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que mientras ese día llega, podamos vivir fuera de casa con los ojos de la fe, sabiendo, Señor, que todas las cosas que no se ven son eternas, mientras que las que podemos ver van a dejar de ser. Que podamos mantenernos y caminar, como decía el autor de Hebreos, como peregrinos y extranjeros en este mundo, buscando nuestra verdadera patria, buscando nuestro hogar celestial, para estar en tu presencia por todos los siglos. Amén, Señor.